Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Se da cuenta, mi amiga y amigo, aquí en la jungla semántica, cuando uno lee Santiago capítulo 1, a esta altura en que estamos, en el capítulo 1, versículo 22, el escritor como que está dando mandatos, uno tras otro, en esta circunstancia. ¿Y por qué actúa de esa manera? ¿Qué está tratando de lograr al expresarse de esa manera? Vamos a verlo con el profesor Héctor Leites, como siempre, aquí en la jungla semántica. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y estamos contentos de nuevamente estar en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y sabes, Esteban, pasa algo en el versículo 22. Como él, Santiago, en el capítulo 1, versículo 19, comenzó con el tema de la fe demostrada, ajá, no nos olvidemos que la fe demostrada, él lo va a hacer de una manera muy especial. Va a tomar la conducta, la obediencia, la religión pura, el amor fraternal y las buenas obras. Uh-huh. Y él tomó, versículo 19, 20, 21... para hablar de la fe demostrada por la conducta, el oír, el obedecer, el poder aceptar la palabra con mansedumbre. ¿Qué va a hacer ahora en el versículo 22? Va a tomar el segundo tópico, que es la fe demostrada por la obediencia, ajá, en escuchar y responder. Claro. Muy importante esto de escuchar para responder. Hay que tener cuidado porque vamos a estar mirando también sobre la sordera emocional. Uh-huh. Aquellos que escuchan, pero no responden a lo que escuchan.
Es como decimos acá, le entró por un oído y le salió por el otro.
Exactamente, sí, muy bien. Exactamente. Y aquí comienza, va a tomar versículo 22, 23, 24, hasta el 25, va a tocar el tema de la obediencia por la obediencia, la fe demostrada por la obediencia en escuchar, para responder. Algunos escuchan y quedan ahí nomás. Entonces comienza con un pero. Bien la conjunción adversativa, ¿eh? Porque estaba hablando, diciendo que la palabra implantada puede salvar vuestras almas. Pero, hay que tener cuidado ahora. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ajá. Parece tan sencillo el versículo, pero tiene una profundidad. Comienza con un pero, que es la conjunción adversativa. Enseguida pasa al imperativo, sed. Es un presente del imperativo. O sea, al ser presente, Esteban, los modos indican la relación del hecho con el hablante, ¿no? Cómo se hace el enunciado. Si yo tengo indicativo, está indicando. Si tengo subjuntivo, indica una idea hacia el futuro. Si tengo un imperativo, es una orden. Si tengo un potencial, es una posibilidad a que pueda realizarse. Aquí es imperativo, vos imperativo. Pero el tiempo es presente. Por lo tanto, ese ser es lleguen a ser siempre, continuamente, sistemáticamente y continuamente, como costumbre diaria, hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Y ahí colocó la palabra hacedores, que es la palabra poieta ahí, que está diciendo, empiecen a cumplir todo aquello que por favor estamos mirando, estamos escuchando. No solamente es escuchar, es meditar y decir, bueno, yo tengo que obedecer y empezar a cumplir y a vivir una vida conforme a lo que está diciendo la palabra de Dios. Uh-huh. Esto nos hace recordar en aquel Sermón del Monte, y sabes que Santiago tiene mucho del Sermón del Monte. Más adelante vamos a ver cómo toca el capítulo 5, más adelante vamos a ver cómo cierra con el tema de los frutos. Uh-huh. Él está continuamente pensando en ese Sermón del Monte. No nos olvidemos, ¿verdad? Santiago es el hermano del Señor Jesucristo, o sea, estamos muy relacionados a todo eso. Y él continuamente está mirando esto. Yo estaba mirando, no voy a leer el capítulo 7 de Mateo, pero cómo está continuamente Mateo 7, principalmente del versículo 21 en adelante, cómo está poniendo énfasis en que, por favor, no solamente es tener conocimiento, capacidad, formación o escuchar la palabra, sino que es ponerla en obra, ponerla en obra. Y Santiago ahora dice, en esta fe demostrada por la obediencia en escuchar para responder, él dice ahora, sed hacedores de la palabra. Hacedores está en un presente también que indica, por favor, lo tienen que hacer continuamente.
Ajá, bien.
Cuando dice la palabra se refiere evidentemente a logos, claro. Es la palabra escrita, ¿no? Y enseguida dice, y no tan solamente oidores. En la palabra oidores es la palabra acroatai, y a mí me llama la atención porque aparece solamente esta palabra 4 veces en el Nuevo Testamento.
¿Mira?
4 veces. Aparece 3 veces acá en Santiago, o sea que...
Es el que más lo usa.
Es el que más lo usa, porque continuamente está, como está hablando de la parte práctica, él va por vía de contraste, va a decir, muchachos, por favor, no estén escuchando solamente. Si están escuchando con atención, entonces tienen que responder,
claro,
también.
Se van a movilizar, claro.
Bueno, 3 veces lo usa Santiago y una sola vez lo usa Pablo en Romanos capítulo 1. Esta palabra acroatai, que está diciendo, por favor, si ustedes son oidores, van a tener que empezar entonces a cumplir la palabra de Dios. Y dice, enseguida, y no tan solamente oidores, y enseguida dice algo que es muy fuerte. Utiliza la palabra engañándoos. Acá dice engañándoos. Es correcto porque es una voz media pasiva, participio presente. O sea que el que está escuchando, Esteban, y no hace, es una persona que, como está en un participio presente, la voz media, continuamente él está engañándose a sí mismo. Yo me ponía a pensar y decía, para mí, evidentemente una persona así no puede engañar a nadie, se engaña a sí
vive.
Mismo.
Todo el mundo se da cuenta de este tipo está totalmente nublado, ¿no?
Pero a los 5 minutos uno ya puede saber que es muy buen conocedor de los versículos, pero después sus hechos, sus frutos, su comportamiento, cómo vive en la fábrica, en el trabajo, en el barrio, en la familia, continuamente decimos, es un muy buen oidor, puede repetirte los versículos de memoria,
claro.
Pero de cumplirlos, muy lejos.
Da la impresión por esta figura de engañarse a sí mismo que, por más que se le diga, parece que no va a darse cuenta, o no quiere darse cuenta.
Bueno, en realidad no le conviene inclusive darse cuenta. Es mejor escuchar y saber.
Claro.
Hoy nosotros tenemos muchos fariseos que andan dando vuelta por ahí.
Es verdad.
Saben un montón de versículos. Y te dicen, mire, Leite, usted se equivocó. El participio no era activo, era medio.
Claro.
Y uno dice, bueno, muy bien, la verdad que sí. Pero eres un desastre en su vida.
Claro.
Entonces, saben mucho de Biblia, pero viven poco. Y la gente se da cuenta. Por eso, uno dice, ¿a quién engaña esta persona? A él mismo.
Claro.
A él mismo. Me hace recordar, hace muchos años atrás, más de 30 años atrás, un profesor mío me decía, Héctor, nunca vaya a decir a los alumnos que no tuvo tiempo para prepararse para la clase. Yo decía, no, claro que no. Y al ratito me dice, nunca vaya a decir que usted no se preparó bien, que no estudió bien. Digo, no, ¿cómo voy a decir que no me preparé? Y dice, no lo tiene que decir. Los alumnos a los 5 minutos se van a dar cuenta.
Seguro. Sí,
él dice, usted no tiene que mencionar nada. El alumno se va a dar cuenta a los 5 minutos que usted no estudió, que está guitarreando, como dice, o hablando de más. Y una persona así, dice Santiago, al único que puede engañar es a él mismo. O sea, un hombre así solo se engaña a sí mismo, no engaña a nadie. Todo el mundo dice, no, tiene muy buena memoria para los versículos. Pero qué poca obediencia para obedecer. Por eso dice enseguida, siendo engañándoos. La palabra es paralogizomenoi.
Mira.
Porque tiene un para adelante del verbo, tiene la palabra logizomenoi, que habla de logos, en este caso de estudio. Él tiene el estudio al lado de, porque para es una preposición que dice que es junto a o al lado de. Entonces él dice, tiene su conocimiento solo en su memoria. No ha descendido a su corazón por interés creado, porque no le conviene, porque a veces la palabra te va a exigir ciertas cosas que te vas a tener que anular la carne, no hablar así, no ir acá, no conseguir este dinero por otro lado. Entonces la misma palabra va a apretar las clavijas. Entonces, siendo continuamente, él está razonando, pero engañosamente a sí mismo. Es un verbo, a mí me impresionó este verbo, el paralogizomenoi, porque si yo lo tengo que traducir como participio, presente, de la voz media pasiva, para cómo es un verbo deponente, más complicado en el griego, es, siendo continuamente razonando engañosamente a sí mismo. Y uno dice,
¡ah, fresca, qué complejo!
¡Qué complejo este verbo! ¿Cómo siendo continuamente? Sí, porque es participio. ¿Y por qué razonando engañosamente? Porque tiene logizomenoi. ¿Y por qué a sí mismo? Porque tiene la preposición para. Entonces es un verbo muy expresivo y uno dice, pero él sabe, sabe. ¿Sabes, Esteban, que en la vida cristiana no es solamente saber Biblia? Porque todos podemos saber Biblia, pero se requiere que todos los días nos esforcemos. Y en esta tierra vamos a tener que esforzarnos día a día. Y Dios nos da la fuerza para esforzarnos. Tenemos su palabra, tenemos el Espíritu dentro de nosotros que nos ayuda para que podamos vivir una vida consecuente a la palabra de Dios.
Hacemos una pausa y aquí seguimos pensando en esto entonces. Usted, dígame, ¿se está engañando a sí mismo? De acuerdo a lo que dice Santiago, vaya que hay que poner la evaluación de uno mismo ante la palabra del Señor. Ya volvemos.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Santiago 1.22. Héctor, te pregunto, esta paráfrasis rioplatense, de en vez de decir engañándose a sí mismo, no te hagas trampa al solitario. ¿Cómo lo ves?
Excelente, excelente, excelente. Porque podemos hacernos trampa en el solitario. Uno dice, pero yo estoy jugando solo. Sí. Porque a mí me gusta, cuando juego con Adriana, hacerle alguna picardía, ¿no? Pero me descubro enseguida, me empiezo.
Te reíces.
No, me empiezo a reír y ya Adriana sabe que escondí alguna carta, algo. Bueno, pero, ¿sabes? A mí me llama la atención ahora, además del verbo, el verbo, yo sé que esto es complejo a veces explicarlo en el español, el verbo ya tiene una fuerza reflexiva. ¿Por qué? Porque la voz media en el griego, el sujeto ejecuta y recibe la acción. Eso no lo tenemos en el español. Nadie dice, yo hoy de mañana estaba peinando para mí. Nadie dice
no,
eso.
No.
Utilizamos verbo reflexivo que decimos yo me peino. En el griego la voz media, el sujeto ejecuta y recibe la acción. Quiere decir que al decir engañándoos, ya sabemos que es a sí mismo, claro, engañándose, claro. ¿Verdad? El verbo ya lo está diciendo. Entonces ya es un verbo que él ejecuta una acción, pero es para él mismo, él solo se engaña. Él sabe de la palabra, él lee la palabra, es muy probable que tenga inclusive sus minutos de lectura de la palabra, pero es engañándose a sí mismo. Ahora, ¿sabes lo que me llama la atención? El verbo ya es a sí mismo porque es un participio presente de la voz media. Pero arriba el escritor, para darle énfasis, colocó un pronombre reflexivo, porque dice a sí mismo, es una redundancia.
Sí.
Si es engañándose, evidentemente es
claro,
a sí mismo.
Claro.
Pero ¿qué hace el escritor? No es que está mal colocado ni está mal traducido. No, no, no. El escritor coloca el verbo, que ya es voz media, o sea, ya es reflexivo, va hacia él, y a su vez, cuando dice vosotros mismos, o sea, ustedes mismos, es un pronombre reflexivo, geautus se llama el pronombre, geautus, que es un pronombre reflexivo. Por supuesto, al estar en acusativo, que es el complemento del verbo, está dirigiéndose específicamente a ellos. Y uno dice, pero es mucha redundancia, es mucho énfasis para decir que solamente él se engaña, no engaña a más nadie. Una persona así, con esta redundancia total, no engaña a más nadie.
Claro.
Por eso el 22 vuelve a explicar, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, acá va a explicar todo esto, ¿no? Es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
Versículo 23.
El versículo 23 comienza con una explicación. ¿Qué es lo que va a explicar? Bueno, lo va a hacer muy bien porque va a explicar el autoengaño lógico.
Claro.
Uno dice, ¿cómo es esto del autoengaño? O hacerse trampa en el solitario.
Sí, sí.
Bueno, él lo va a explicar y lo va a explicar muy bien, con mucha profundidad, porque comienza con un porqué, en el verso 23. Y el porqué es conjunción consecutiva explicativa. Va a explicar el autoengaño. Porque si alguno es oidor de la palabra. Déjenme explicar un poquitito. El sí es una condición de primera clase. Es como que está diciendo, ya que eres oidor de la palabra, puesto que tú escuchas siempre la palabra, pero no la haces.
No la haces.
O sea, la condición de primera clase se llama en la gramática prótasis y apódosis. Entonces, hay una pregunta que se afirma o no se afirma, puede pasar o no puede pasar. Como es de primera clase, está pasando. Él es un muy buen oidor. Es muy probable que no falte ningún culto, tal vez. Es muy probable que muchas esté leyendo, pero no está practicando. Y es muy fuerte esto. No nos olvidemos que en esta sección, del versículo 22 al 25, es la fe demostrada por la obediencia en escuchar para responder. Si nosotros no respondemos, somos buenos oidores. ¿Cómo lo dice el 23? Porque si alguno es oidor, y ahí utiliza la palabra otra vez, dijimos la utiliza tres veces, acroates, pero no hacedor, él no hace, no practica, y la palabra es poietes. Para hacer algo, para practicar algo, para vivir algo, es poietes. Santiago utiliza más el poiete y Pedro utiliza más una palabra que se llama anastrofe, que quiere decir una manera de vivir, una conducta, el hacer las cosas que Dios pide. Son palabras que se utilizan para poner énfasis en una vida consecuente a la palabra de Dios. Y no está diciendo, Esteban, que tenemos que ser santulones.
Claro, que a veces se confunde, ¿no?
Claro, nos equivocamos. Por eso tenemos, cuando nos equivocamos, tenemos un buen abogado. Y si nosotros vamos al abogado, Esteban, dice 1 Juan 1.9, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero entonces quiere decir que estamos creciendo. Cuando yo hago eso, voy creciendo. Cuando yo puedo percibir, como dice Hebreos 5.14, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para poder distinguir entre el bien y el mal. Cuando nosotros somos maduros y nos damos cuenta que nos equivocamos, ahí es cuando tenemos que valernos del gran sumo pontífice, el Señor Jesucristo. Tenemos que ir en la oración. ¿Sabes, Esteban, que hay algunas tendencias, más que teorías, de que equivocadas, que dicen que no hay que confesar? Sí, la Biblia dice que hay que confesar.
Sí, sí, sí.
Lo dice en toda la Biblia que hay que confesar. Pero hay nuevos moveres erróneos que dicen, no hay que confesar, si Dios ya lo sabe. Por supuesto que Dios ya lo sabe. De hecho, antes que yo pecara, Él ya lo sabía, es Dios. Pero yo debo recurrir a Él. Porque si no lo hago, entonces mi sentido de percepción del pecado, como dice Hebreos 5.14, se entorpecen por falta de uso y ejercicio, y ya no puedo distinguir entre el bien y el mal.
Claro.
O sea, mi mente va quedando cauterizada, que la Biblia habla del poros, que es piel dura arriba de piel dura, o sea, un callo en mi conciencia. Entonces yo debo de confesar, y eso es lo lindo, que si lo hago, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso
es importante salir de la teoría de la fe, de lo que estás expresando, de la letra, de la religiosidad, del recibir un montón de enseñanzas, de entenderlas, pero si no hay acción con todo eso, pasa esto que estás diciendo vos, ¿no?
Exactamente. Y nos convertimos en profesionales del púlpito.
Claro.
Grandes oradores de la ONU.
Sí, sí.
Y no tenemos que ser profesionales del púlpito o de la pizarra o del escritorio como docente. Tenemos que ser buenos cristianos. Claro. Con errores, con fallas, por supuesto, pero también con dos buenas rodillas para decirle al Señor lo que pasó. Uh-huh. Y Él es fiel y justo. ¿Sabes, Esteban, que el verbo subjuntivo que aparece en 1 Juan 2.1, que dice, si alguno hubiere cometido pecado, no está hablando para el que está en el mundo sin Cristo. Uh-huh. El que está sin Cristo necesita el Salvador. Nosotros ya lo tenemos. Por eso puede ahora abogar por nosotros el Señor Jesucristo.
Y más esa carta que está dirigida a los cristianos, ¿verdad?
Exactamente, es a los cristianos. Entonces, evidentemente, está diciendo, señores, yo voy a traducir a una paráfrasis muy de Montevideo, si alguno llegara a pecar a pesar de la clara prohibición de no hacerlo, sepa que tiene un abogado. Uh-huh. No es ser santulón en la vida y decir, no, yo nunca me equivoco, soy santo, y apuntando con el dedo a los demás. Esos son los fariseos del siglo XXI, es un problema en eso. Uh-huh. Porque no es que hay que saber Biblia, hay que saber y cumplir, las dos cosas juntas. Uh-huh. Y a veces no es fácil porque se nos exige algo que tenemos que anular la carne, uh-huh, el yo, el ego, bueno, todo
cambiar
esto.
Cambiar el estilo de vida.
Cambiar, sí, el estilo de vida y un montón de cosas. Pero lo hacemos con gusto porque Dios es el que nos ayuda. No nos está obligando a una vida de martirio, sino de gozo, uh-huh, y de felicidad, uh-huh, poder vivir una vida como cristiano. Por eso aquí, cuando él dice hacedor, y esta es la idea, un verdadero discípulo aprende a fin de hacer y no meramente a fin de saber o enseñar.
Claro.
El buen cristiano continuamente aprende cuando hace, cuando, uh-huh, hace. Uh-huh. Y esto es lo que nos está pidiendo aquí en este versículo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y ahí viene la comparación, y creo que lo vamos a dejar para la clase y el programa que viene,
sí, sí,
pero dice, este semejante, ajá, utiliza la palabra eoiken, que ha sido ya semejante, o sea, él toma una postura de ser igual a un hombre que considera su rostro, considera en un espejo su rostro natural. Uh-huh. Qué interesante que en el griego utiliza la palabra Génesis, porque es mucho más duro el versículo que lo que estamos leyendo.
Claro.
Es como que alguien se vio en el espejo cuando era bebé, uh-huh, o niño, chiquitito, bien chiquito, y ahora después de grande uno dice, ¿cómo era yo cuando me vi? Evidentemente se va a olvidar.
Claro.
Por eso dice que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. ¿Cómo no va a olvidar si se vio cuando tenía un año y medio? Con la mamadera y el chupete.
Claro.
Y ahora tiene 50, 60 años, y uno dice, evidentemente, si él no llega a ver una foto cuando él estaba con la mamadera y el chupete, él no se va a acordar.
No, no. Y más en esta época donde no existía la fotografía, no existían recuerdos impresos, ni una escultura, tal vez, de cuando era bebé. Entonces, ¿qué imagen que tenía que le iba a recordar ese?
Y nacimiento? arriba, la palabra espejo, eran metales pulidos. Tampoco era un espejo súper que te mirabas el granito. No, nada.
Era muy borroso, ¿no?
Entonces, es mucho más duro el versículo en el griego, porque dice, él está mirando en un espejo su rostro del Génesis, uh-huh, la palabra natural en el griego Génesis,
digamos,
cuando él era chiquito, cuando nació, cuando el comienzo de su vida. Entonces, la figura aquí es imposible que pueda recordar, uh-huh, lo que realmente vio cuando era chiquito. ¿Por qué? Porque no está haciendo la palabra de Dios, evidentemente. Es lo que está pidiendo. Bueno, vamos a tener que retomar.
Sí, es muy interesante esta figura.
Muy interesante por los términos que hay. Pero lo importante, Esteban, es que nosotros podamos mirar siempre, siempre, no solo el buen espejo que es la Biblia, sino que la cumplamos. Cuando podemos ver la Biblia, que es nuestro espejo, y podemos cumplir, entonces ahí es donde Dios queda contento con nosotros. Y podemos recordar cómo éramos, porque y estamos mirando todos los días el espejo.
Claro.
No es que miré cuando yo nací y después nunca más miré el espejo. No, yo estoy mirando todos los días. No nos olvidemos que la Biblia tiene como figura que es agua porque lava, es fuego porque purifica, es martillo porque moldea, es espada porque corta, pero es espejo porque me muestra,
amén,
mi condición.
Amén.
Querido amigo, volvamos urgentemente a la palabra de Dios. No solamente para estudiarla, como le estamos haciendo, sino también para vivirla. O sea, la idea es que después que yo salga de aquí, de Radio Transmundial, esté cumpliendo lo que estamos predicando. O sea, la idea es que seamos hacedores de
amén,
la palabra.
Amén.
Dios les bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.